nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado a la reflexión de la realidad de nuestro país, a la reflexión sobre la realidad cubana, pero también dedicado a la acción sobre esa realidad, ¿no? Con una invitación permanente a tomar acción en favor de los cambios que queremos y que necesita nuestro pueblo, que necesita tan urgentemente. Hoy queremos comenzar felicitando desde lo profundo de nuestro corazón, quiero hacerlo de manera personal, si me está escuchando, quiero felicitar a Roberto Jesús Quiñones, quiero felicitar a su familia que lo tiene después de un año en casa, lamentablemente un año de injusta prisión. Esto no se puede celebrar como una liberación porque nadie es libre, al menos no en el reconocimiento de sus derechos, sí espiritualmente, pero no en el reconocimiento de sus derechos, nadie es libre dentro de la isla, aunque no esté dentro de una cárcel física. La isla misma constituye una cárcel en muchos sentidos. O sea, Roberto ha pasado de la cárcel pequeña a la cárcel grande, pero está con su familia, y eso es una noticia feliz que todos celebramos. Este laico católico sufrió un año de injusta prisión por su solidaridad con un matrimonio de pastores protestantes. Yo creo que en ese sentido, Roberto Jesús Quiñones, que es también periodista independiente, que es, en mi opinión, también un activista por la libertad de Cuba. Roberto es un símbolo de la solidaridad entre los miembros de la sociedad civil cubana, de la solidaridad, de la verdadera solidaridad entre hermanos. Roberto Jesús debe ser un ejemplo para todos nosotros. Es el ejemplo de esa solidaridad que es capaz de trascender y de ser solidario también con el que no piensa exactamente igual que nosotros, ¿no? Esa solidaridad entre hermanos, ¿no? Todos diversos, pero todos cubanos. Muchas gracias a Roberto por ese ejemplo. Muchas felicidades a su familia por tenerlo en casa, y que sepa Roberto Jesús que cuenta con nosotros. Que sirva también este homenaje a Roberto Jesús para pedir la libertad de todos los presos políticos. Ustedes acaban de ver en pantalla la foto de Roberto hace un año y la foto del estado físico de Roberto Jesús en este momento. No hacen falta palabras. No hacen falta palabras. No es necesario describir lo que significa estar en una cárcel del régimen cubano. Las torturas físicas y las torturas psicológicas a las que están sometidos nuestros presos políticos. Por eso no hay que cansarse de exigir la liberación de absolutamente todos los presos políticos cubanos. Y yo quisiera conversar ahora sobre otro tema que es de mucho interés para todos. Todavía hay personas en Cuba que no se han enterado de que hay toneladas de ayuda humanitaria colectada por el exilio cubano, por la diáspora cubana, para enviar a la isla, y que ha llegado, que hemos logrado hacer llegar al puerto del Mariel, y que la Aduana General de la República, por supuesto, esto responde a una orden de Díaz-Canel y de Raúl Castro, del G2 cubano, mantiene desde hace semanas secuestrada esta carga que lleva comida, que lleva alimentos en un momento en que la gente está pasando hambre en Cuba, que lleva medicinas en un momento donde la pediculosis, la escabiosis, estoy hablando de la sarna, de los piojos y de otras enfermedades, están haciendo zafra en el pueblo cubano, están acabando con las familias cubanas. En este momento, Díaz-Canel decide bloquear la ayuda humanitaria que envía el exilio cubano. Hay gente que todavía no lo sabe, y es nuestra responsabilidad que la gente se entere, que se entere todo el mundo, que hay ayuda para usted, ciudadano cubano, que el régimen le está impidiendo recibir. Y la primera invitación a todos los que nos escuchan hoy es a difundir esa información. Y la segunda, por supuesto, es a sumarse al reclamo de esta ayuda, como nos sumamos nosotros. Desde la Organización de la Iniciativa Solidaridad Entre Hermanos nos sumamos al reclamo de tantos y tantos cubanos que están exigiendo la liberación de la ayuda humanitaria. Yo quiero agradecer al Observatorio Cubano de Derechos Humanos que se haya sumado a este reclamo. El diario ABC de España ha publicado un artículo muy bueno hablando no solamente del apoyo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, a quien les agradecemos, por supuesto, que se hayan sumado, sino también de las palabras de la Secretaría de Estado, específicamente de su secretario, para asuntos de este hemisferio, el señor Mike Cossack, exigiendo que se rompa ese bloqueo que tiene Díaz-Canel y Raúl Castro a la ayuda humanitaria enviada por los cubanos, de hermano a hermano, de cubano a cubano. Y quiero contarles también que el abogado cubano-americano Jason Poblete, del Global Liberty Alliance, o sea, de la Alianza de Libertad Global, comenzó acciones para pedir sanciones desde la administración de los Estados Unidos para algunos de los responsables visibles de la retención arbitraria de esta ayuda que es tan necesaria en este momento. Entre los responsables para los cuales se han pedido sanciones se encuentran Nelson Cordobés Reyes, que es el director, o sea, el jefe de la Aduana Nacional de la República, también Enrique Díaz Rodríguez, que es el vicepresidente, uno de ellos, también Yamilka Felipe Bringas, también William Pérez González, también José Luis Muñoz Toca, todos ellos forman parte de la directiva de la Aduana General de la República, que es el organismo del castrismo que en este momento tiene secuestrada la ayuda que le pertenece al pueblo cubano. También han pedido sanciones para Gladys Martínez Verdecia. Ustedes recordarán que Gladys Martínez Verdecia es la primera secretaria del Partido Comunista en Artemisa. Esta persona es mencionada en uno de los audios que se ha hecho público como una de las personas que está participando en la toma de decisiones con respecto a la ayuda. También se han pedido, este abogado cubanoamericano está pidiendo también sanciones contra Antonio Santana Hernández y Joel Ortega Dopico, ambos reverendos, me refiero al presidente y al secretario ejecutivo del Consejo de Iglesias, que obviamente se han prestado al guión de la dictadura para confundir a la ciudadanía cubana, rechazando una ayuda que no es de ellos, para rechazar, que nunca les fue enviada a ellos, sino que es para el pueblo cubano que en este momento la necesita. Agradecemos al Global Liberty Alliance, o sea, a la Alianza de la Libertad Global, por tomar partido con el pueblo cubano y pedir sanciones para sus represores, para esos que están bloqueando que se pueda ayudar al pueblo cubano. Yo quiero mencionarles algunas palabras que ha dicho el abogado que está dirigiendo este proceso. Él ha dicho, Estados Unidos debe solicitar a sus aliados hacer lo mismo. Y la Alianza Global para la Libertad, en coordinación con grupos de la sociedad civil, ayudará a llevar este mensaje de solidaridad estadounidense con el pueblo de Cuba a los responsables políticos y partes interesadas en la región con ideas afines. Y esto es muy importante, porque la solidaridad no puede venir exclusivamente de parte de los Estados Unidos. La responsabilidad de la solidaridad debe venir de todas las democracias de la región, no solamente porque es lo decente y lo correcto hacer, no solamente porque es un gesto de solidaridad que es necesaria y en muchos sentidos es también una deuda pendiente con el pueblo cubano, sino porque las democracias de la región se han visto afectadas por la acción de la dictadura cubana, por la injerencia del G2 cubano, que por poco destruye la democracia en Bolivia, que está todavía en un proceso de recuperación que destruyó la democracia en Venezuela, causando el drama que ha causado en ese país, causando los problemas que ha causado de seguridad y de estabilidad para Colombia, para Brasil y para muchísimos países en los alrededores. Para nadie es un secreto que las directivas del Partido Comunista, de los militares cubanos, al final la seguridad del Estado cubana, la seguridad del Estado cubana forma parte de las organizaciones que con su accionar provocan inestabilidad y ponen en crisis la seguridad de varios países en la región. Para nadie es un secreto ya a estas alturas las vinculaciones de la seguridad del Estado del castrismo con actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y también con actividades terroristas. Por tanto, las democracias de la región no solamente tienen la responsabilidad de ser solidarias con el pueblo cubano, sino tienen la responsabilidad de autoprotegerse de la agresión que significa la mantención de la dictadura cubana, de la agresión que ha significado y la amenaza que ha significado durante estos 60 años la dictadura cubana, no solamente para los cubanos, sino para el resto del hemisferio y también de algunos países más allá del hemisferio. Con eso quiero comenzar el momento más importante del programa de hoy, que es la presentación de la iniciativa o de esta estrategia dentro de la estrategia del movimiento opositor, que es la revolución de los girasoles. Quisiera que pusieras en pantalla el manifiesto, la convocatoria que se ha hecho sobre la revolución de los girasoles. ¿Está ya en pantalla? Exacto, ustedes podrán leer que durante todo el mes de septiembre, es un mes en que además muchos cubanos celebramos a la Virgen de la Caridad del Pobre, a la patrona de Cuba, pero más allá de esta festividad, es un mes en el que conmemoramos la Marcha de los Girasoles ocurrida el 8 de septiembre del año pasado, que vinculó a muchísimos cubanos dentro y fuera de la isla en favor de la liberación de los presos políticos. Y este septiembre, activistas desde la isla han convocado a todos los cubanos, vivan donde vivan, a ser parte de estas acciones pacíficas por la libertad de Cuba, de estas acciones pacíficas que en las palabras de quienes convocan van a proponer o a demandar las propias solicitudes que se hacen desde la plataforma Cuba en Crisis, en este momento de profunda crisis que vive nuestra nación y, por supuesto, el reclamo más importante de muchos de los que formamos parte de esta plataforma es precisamente la liberación de la ayuda humanitaria. O sea, se van a estar haciendo y se están realizando ya acciones no violentas dentro y fuera del país para exigir la liberación de esta ayuda, pero quienes convocan también apoyan y llaman a los promotores de Cuba Decide a ser parte de esta iniciativa, porque parte de sus demandas es también la demanda al régimen cubano de que se someta a la voluntad soberana de la ciudadanía y se vaya dando paso al cambio. En esta convocatoria también está abierta absolutamente a todos los cubanos, estén o no estén en las dos plataformas mencionadas, están invitados a ser parte de la revolución de los girasoles, o sea, a realizar acciones no violentas y a poner sus demandas en estas acciones. O sea, la revolución de los girasoles da la bienvenida a todas las demandas por cambios pacíficos en Cuba en favor de la democracia, sea cual sea tu posición, sea cual sea tu organización. Si no es ninguna, también estás invitado a realizar estas acciones, a ser parte de esta revolución de los girasoles, que también rinde homenaje a lo ocurrido hace un año. Y para hablarnos de esta revolución de los girasoles, tenemos, y yo tengo el gusto de invitar a este programa, a José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer fue el protagonista de la revolución de los girasoles, y ahí lo tenemos, siendo fiel a la convocatoria, de hecho ya realizando acciones vestido de amarillo y con los girasoles. José, bienvenido. José Daniel fue arrestado 3 semanas después de la marcha de los girasoles. Fíjense el impacto que tuvo este momento de unidad de muchos cubanos el año pasado, que José Daniel fue arrestado por el régimen cubano, y ustedes recordarán que estuvo 6 meses de injusta prisión, de torturas físicas, de momentos en los que no sabíamos cómo estaba José Daniel, que no sabíamos dónde estaba José Daniel, y que gracias a una gran campaña y a su verticalidad y a su coraje, también venció, y ahora mismo está con su familia, pero está, según el régimen cubano, con 4 años de prisión domiciliaria. José Daniel, bienvenido, y ¿qué nos puedes contar de la revolución de los girasoles?
Sí, como no, Rosa. Primero, un fuerte y fraterno abrazo para ti, para todos nuestros hermanos de la Fundación para la Democracia Panamericana, también a nuestros hermanos promotores de Cuba Decide, y a todos los que siguen tu programa, tanto por la radio como por las redes sociales. Sí, parece que fue ayer y ya va a cumplir un año, aquel 8 de septiembre, en que centenares de cubanos dentro de Cuba y miles en la diáspora, sobre todo en Miami, sobre todo en la Ermita de la Caridad, protagonizamos aquellas jornadas cívicas de reclamo, de protesta contra la tiranía y de reclamo de derechos y libertades para el pueblo de Cuba. Recuerdo que venía la entonces representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, y queríamos dejarle claro que en Cuba tenemos un régimen, en ese momento teníamos, hace 61 años ya lo tenemos, y por desgracia aún continúa, aunque cada vez estamos más cerca de ponerle fin, esa es la realidad, aunque hayan quienes así no lo crean. Lo cierto es que el pueblo poco a poco va despertando de ese largo letargo, y cada vez son más los cubanos que se deciden a luchar por sus derechos, a reclamar sus libertades. Queríamos dejarle claro a Federica Mogherini que llegaba a una Cuba donde no había pasado absolutamente nada positivo en materia de derechos humanos y libertades fundamentales de los cubanos. Dentro de Cuba fuimos más de 100 los activistas detenidos, muchos violentamente, la mayoría miembros de la UNPACU y promotores de Cuba Decide, pero también activistas de organizaciones como Opositores por una Nueva República y otros más que dijeron sí a aquel llamado. Y repito, centenares de compatriotas fuera que estuvieron también dando su aporte, que estuvieron también participando de lo que llamamos Marcha de los Girasoles. Acá tuvimos activistas, yo entre ellos, que pasamos hasta 3 y 4 días detenidos y que recibimos incluso fuertes golpes de parte de los represores. Pero, sin duda, dejamos acá en nuestros vecindarios, acá en la región oriental y en otras partes del país, un claro mensaje de que quienes queremos una Cuba libre, democrática, justa y próspera, no nos rendimos y estamos siempre dispuestos y animados a continuar luchando por los derechos y las libertades de todos los cubanos, y sobre todo eso que tú has repetido en varias ocasiones hoy y que no te cansas y no te puedes cansar de decirlo. Estamos luchando para que los cubanos decidan todo qué es lo que en realidad deseamos, qué es lo que en realidad queremos, para que nadie hable por nadie, que sea el pueblo en su totalidad quien decida su destino, quien decida qué de verdad quiere para quienes vivimos en la isla y para los cubanos que viven en la diáspora, dispersos por todo el planeta. Ya va a ser un año y no podíamos dejar de pasar el momento, y por eso varios activistas dentro de Cuba y otro fuera de Cuba. Nos fuimos poniendo de acuerdo, y es bueno recordar que ese girasol que ya se ha hecho tan popular y que por estos días está apareciendo hasta en la sopa de los represores, se lo debemos a una hermana y amiga, Ana Olema, y también a Nelly Casanova, que hizo un diseño, diseñó un girasol combinado con los colores de nuestra bandera, que quedó, vamos, genial.
Le tienen tanto miedo al pueblo cubano, le tienen tanto miedo al símbolo, que se perdieron los girasoles en Cuba hace un año.
Exactamente. Y ahora hemos incluso, bueno, te voy a confesar algo. Desde el año pasado nos dijimos, vamos a tener nuestra reserva de girasoles, y le pedimos a dos amigos que hasta los cultivasen de manera previa para que no nos faltasen este año. Por eso, pronto te voy a hacer llegar la cantidad de girasoles, que ya se empezaron a repartir por las calles de muchos pueblos de Cuba desde el día primero. Y no es un girasol darlo por darlo, es diciéndole al que lo recibe, estamos en plena revolución de los girasoles por tus derechos, por tus libertades, por el fin del hambre, por el fin de la miseria, por el fin de la opresión. La mayoría lo recibe de muy buen agrado. Hay quienes lo están rechazando. Hay un número menor que hace con la cabeza que no, hacen gestos hasta de susto, como diciéndome, no me metas en ese problema, como diciéndole a la activista, no me quiero buscar más problemas, ya tengo bastante con el hambre, con la miseria y con los controles y la represión del régimen hacia el pueblo en general. Pero ahí le decimos, si no demuestra que estás cansado del estado actual de cosas, no van a cambiar. Empecemos por lo mínimo. Lo mínimo que podemos hacer es empezar a identificar nuestros hogares, nuestros barrios, nuestras esquinas, los muros, las paredes, las vidrieras, los parques, los postes del alumbrado eléctrico, todo lugar donde se pueda poner un girasol o una pegatina con un girasol y con Cuba Decide, porque también, como lo ves ahí, van combinado ahí. Detrás, como lo tenemos acá, el girasol acá y el símbolo, el logo de Cuba Decide también. Le decimos al pueblo, le decimos a todos los vecinos en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestros campos, en nuestras ciudades, tú no puedes esperar que el cambio venga solo. ¿Estás de acuerdo con lo que estás viviendo y sufriendo en este momento? No estoy de acuerdo, responde casi todo el mundo. Bueno, ¿quieres que cambie Cuba? ¿Quiere que se democratice Cuba? Sí quiero que se democratice Cuba. Sí quiero que ocurran cambios profundos en Cuba. ¿Y qué estás dispuesto a hacer? Ahí la mayoría todavía se te queda mirando como diciendo, bueno, no he pensado en eso. Y ahí le decimos, mira, te vamos a proponer algo tan sencillo como que te identifique durante todo este mes con el color amarillo, con un girasol, con un lazo en la muñeca, en el brazo, con una prenda de vestir amarilla, ya sea tu pullover, tu blusa, tu camiseta, cualquier cosa amarillo, de color amarillo que puedas tener, osténtalo, muéstralo, difúndelo, y si te atreves, y creo que eso no es nada del otro mundo, pon tu lazo amarillo o tu girasol durante todo el mes de septiembre en el portal de tu vivienda. Pero ponle también el mensaje, el cartel, el grafiti, la octavilla en la unidad policial, en la oficina del Partido Comunista, en la oficina de la CTC, de la FMC, en la de la UJC, en todo sitio gubernamental, para que ellos vean con ese mensaje que el pueblo quiere cambio y que empezamos precisamente demostrándolo con una acción tan sencilla como mostrar ese símbolo que es el girasol en cuanto lugar podamos. Así como está ese letrero, ese campo inmenso de girasoles, así queremos que esté Cuba por estos días. Y te vamos a estar mandando, porque ya me lo están mandando desde Guantánamo, desde Maicí hasta La Habana. Todavía al final del río no tenemos respuesta. Pero desde Guantánamo hasta La Habana nos están llegando una cantidad de imágenes, de la cantidad de carteles con el letrero, en la mayoría de los casos, 8 de septiembre, porque es el día principal de todas estas jornadas durante un mes. 8 de septiembre. Repíteme.
¿Qué va a pasar el 8 de septiembre?
Sí, bueno, te voy a contar ahora, pero déjame contarte qué ha pasado del primero hasta el momento. Hoy, hace apenas 2 o 3 horas, el doctor Roberto Serrano Delis, miembro de la UNPACU, promotor de Cuba Decide, es un fisioterapeuta del municipio La Maya, salía de aquí de la sede principal de la UNPACU después de hacer un programa con muchas dificultades por la mala calidad de la internet. Teníamos tres médicos con nosotros que son miembros de la UNPACU, son promotores de Cuba Decide, el doctor Serrano, la doctora Nelvin Maray y la doctora de apellido Castro Magaña, el nombre Narjara. Nombre es poco común y por eso lo olvido a menudo. Narjara Castro Magaña. Y vamos a hablar de salud pública, de la situación con las medicinas en la farmacia, la crisis en los hospitales, el mal estado de las instalaciones médicas y qué mensaje ellos como profesionales de la salud le enviaban a sus colegas y al pueblo en general en medio de las actividades como parte de la revolución de los girasoles y las demandas que en ese manifiesto que hemos puesto ya en pantalla dos veces están contempladas. Bueno, la doctora Narjara no pudo participar porque su internet de 3G no fue posible que pudiese abrir el link que le mandé para que entrase. Pero Serrano y Nelvin Maray sí pudieron, pero Serrano estaba acá, en una de las dependencias acá de los locales de la Unión Patriótica de Cuba en Altamira. Cuando se iba, fue detenido por la policía política. Y cosa curiosa, hay un agente represivo, un esbirro de la policía política que anda de amarillo. Parece que con la intención de confundir a los activistas que vienen, porque no sé ni quién es. Sé que lo detuvieron, lo montaron en una patrulla al médico Serrano y se lo han llevado. Todavía no sabemos ni siquiera dónde le tienen, aunque tenemos personas averiguando. Pero también fue multado en Guantánamo Bartolo Romero Cantillo, nuestro coordinador y promotor principal de Cuba Decide allí en la ciudad de Guantánamo, pero sobre todo por la cantidad de grafitis, de carteles y de octavillas y pegatinas que están apareciendo por Guantánamo. Le han puesto 3,000 pesos de multa a Bartolo Cantillo. En Pitajones, si voy a hablar, detuvieron por cuarta o quinta ocasión en los últimos días a Otoniel Cruz Suárez y le dijeron que si el 8 sale de la casa, pues le van a meter preso. Lo tuvieron 5 horas detenido, le golpearon hace como 3 días en una detención similar y le dijeron que el que salga el día 8 va preso sin lugar a dudas. Pero los nuestros no se amilanan.
No te me vayas, espera un segundo porque se me acaba el tiempo del programa de radio y quiero despedir pidiendo la liberación del doctor Serrano, inmediata liberación y además prueba de vida dónde está, que es esta abducción, este secuestro del doctor Serrano, miembro de UNPACU. Con eso nos despedimos de este espacio de radio Tú Decides.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,345, los 11,860, los 11,930, en los 13,605 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.